CPA Visión patrocina este espacio. Protege tu empresa desde la estrategia fiscal. Conoce más en www.cpavision.com.mx.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera, con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía, en Grupo Fórmula.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y, como siempre, me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Pues bueno, no hubo que esperar mucho tiempo para que China reaccionara ante pues estas posibilidades, que todavía no es un hecho porque tiene que aprobarse en el Congreso la iniciativa de ley para incrementar los aranceles a los países con los que no tenemos tratados de libre comercio, pero China. Porque estamos hablando de India, de Turquía, de Corea del Sur, pero Corea del Sur está exenta en todo, en electrodomésticos, en todo lo que fabrica televisores, refrigeradores, lavadoras, todo eso, como fabrican aquí, no lo van a aplicar aranceles. Los autos, como fabrican aquí, no lo van a aplicar aranceles. Entonces, prácticamente es China. Hoy la presidenta dijo que no hay una medida ante China. Pues mi abuelita, claro que sí. Claro que es una medida en contra de China. Es una medida que está buscando, pues dicen que no quiere quedar bien con Donald Trump, pero ¿cómo te pareces tanto a mí? Exactamente los mismos argumentos que ayer comentábamos de Donald Trump para fijar aranceles se aplica a México. El hecho es que reaccionó a la embajada china y muy temprano puso un largo tweet en su cuenta de X o un largo post en su cuenta de X, en la que dice que espera, pero yo lo veo hasta, y con eso una vez te saludo, Pepe, y usted lo veo hasta como en un tono amenazante, que México ojalá lo piense dos veces, órale, y no vaya a aplicar estas medidas arancelarias. Dice el ministro de Comercio de China, a través de su vocero, que lo que dice el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, es que es el tope del 50%, o sea, que está dentro de la Organización Mundial de Comercio. China está en la Organización Mundial de Comercio porque México le dio el voto decisivo. No me acuerdo si fue en el sexenio de Felipe Calderón o en el de Peña Nieto. Luego quedito para que luego no digan, pero ya saben, no sé si fue en el maldito sexenio de Felipe Calderón o en el de Peña Nieto o en el de Fox, si no recuerdo, pero fue México el que le dio el voto decisivo a China para que entrara a la Organización Mundial de Comercio. Dice que aún dentro de la Organización Mundial del Comercio, China se opone a este tipo de medidas, espera que México lo piense dos veces, que si se implementan va a afectar los intereses de socios comerciales muy importantes como es no solo China, sino también va a minar la certidumbre para las inversiones en México, todo eso dice, y que además China se reserva para tomar las medidas necesarias para salvaguardar sus derechos legítimos e intereses. Whatever that means. No sé exactamente qué significa eso, Pepe Yuste, pero a mí me suena que sí se enojaron. Buenas noches.
Mari Carmen Cortés, ¿cómo estás? Muy buenas noches. No, pues claro que se enojaron en China con México. Saben que están que esto viene en serio, saben que vienen los aranceles en contra de los chinos. Lo que dicen textualmente, que da a conocer la embajada, que dijo el Ministerio de Comercio de China, dicen: China espera que México actúe con cautela. No, o sea, como que con cuidadito, ¿no? Cuidadito, te estoy bien, cuidadito. ¿Dónde vas?
Piénsatelo dos veces, sí, chiquito. Ay, que te queda chaparrito.
Y es lo que continúa diciendo. Y que México lo piense dos veces. O sea, cuidadito, antes de realizar cualquier ajuste arancelario. Lo cierto es que, a ver,
pues México, como dices a tu hijo chiquito, piénsalo bien, ¿eh? Antes de que me respondas, piénsalo bien.
Antes de que vuelas a meter el juguete, ¿no? Y bueno, obviamente, ¿qué está pasando? México se está decidiendo claramente por Estados Unidos. ¿Hay una presión o no de Estados Unidos en todo esto? Pues seguramente sí, porque pues este es un momento de enorme proteccionismo con Donald Trump, una relación muy complicada con Donald Trump, acaba de venir Marco Rubio, en fin, todo esto hace que se piense que puede haber una presión, sí, y aires proteccionistas que está en el mundo. Antes hablábamos de la globalización, ahora empezamos a hablar del proteccionismo y México empieza a tener tintes. Es una economía muy abierta, la mexicana, sí, pero tintes que de bajo la bandera de vamos a proteger la planta nacional, pues proteccionistas, porque está haciendo exactamente lo mismo que hace Donald Trump bajo la marca de vamos a proteger la planta estadounidense, pues es proteccionista y lo mismo estamos haciendo aquí. Ahora, ¿China ha sido el mejor jugador? No. China ha jugado chueco, la verdad, sí. También hay que decirlo, ¿no? Ha jugado bastante chueco. China ha sido bastante tramposo en todo lo que hemos visto. En juguetes vino muy por debajo siempre de lo que decían tener y realmente arrasaron con los juguetes mexicanos por debajo del precio. Calzado, bueno, a $3 el par de tenis de China, pues ¿quién iba a soportar eso? Estamos hablando de 60 pesos. ¿Quién iba a soportar eso? China los arrasó con esto. Vaya, China, en textiles, en vestido, con Temu, con Shein, con todos estos, ni se diga, han sido baratísimos. Entonces sí ha jugado también de manera tramposa. Ahora se queja China, pero la verdad es que también jugó de manera tramposa, oye, durante años, durante décadas. O juega.
Porque durante, todas esas plazas chinas décadas. Están llenas
ahora,
de productos chinos.
Lo que comentábamos, Mari Carmen, ¿qué nos conviene a nosotros? ¿Sí proteger la planta productiva que está en México? Sí, claro. Desde luego, ella genera empleos, trae cadenas productivas, desde luego también genera y paga impuestos. Vaya, nos conviene por todas partes proteger la planta productiva, pero hasta cierto límite que no daña al consumidor. ¿De qué estamos hablando? Que de repente, en efecto, te podrías quedar pues sin las 20 marcas chinas y muchas de ellas se han traído temas de electromovilidad, se han traído los autos eléctricos. Recordemos, BYD ha desplazado a Tesla en algunos meses en compras a nivel internacional. Ha traído esto China. En fin, realmente podríamos regresar, si nos equivocamos aquí, si ponemos demasiado el pie en el tema proteccionismo, podríamos regresar a los 80s, a los 80, 70s, 80s, cuando solo había 5 marcas automotrices: Ford, General Motors, Chrysler, Nissan, que era Datsun, y Volkswagen, porque Renault ya se había salido.
Se queda Kia con Hyundai, ese se queda.
Y ahora, bueno, lo que le están salvando todo esto es que desde luego lo que estamos viendo, y qué bueno que sea así, que están como haciendo un ladito a Corea del Sur para salvarla totalmente, y me parece bien.
Porque además sí porque tiene además inversiones.
Tiene plantas e inversiones en México, por ejemplo, Samsung tiene plantas e inversiones de México importantes en la frontera, donde se producen, por ejemplo, electrodomésticos y se producen pantallas planas. Eso produce Samsung aquí en México. Así que esta está totalmente resguardada. Kia en pesquería, que incluso le llaman Pescorea, ¿no? Le llaman de pesquería
de todo pescorea.
lo que llegó allá y que realmente desde ahí exporta uno de los modelos, el K4, lo exporta a 40 países, o sea, también se salva totalmente Corea. Entonces, lo que sí estamos
excepto
viendo,
el rubro de cosméticos, que yo tengo muchísimas amigas que compran cremas y mascarillas coreanas. Ya les llegó su aviso de estimada cliente, a partir de ahora 35% más. Y están enojadísimas con el gobierno mexicano. Y dicen, oye, Maricame, no es justo. Yo, como si yo lo hubiera impuesto, ¿verdad? Pero, pues sí, no es justo, pero así es tu realidad. Y ya les llegó la carta de sus proveedores de cremas coreanas, porque ahí sí no tienen fábricas.
¿Pagarían el
35%? Pues no sé, porque
si te gusta mucho, sí lo pagas.
Si lo pagas mucho, sí.
Depende. Mira, por ejemplo, es que ahí sí hay que ver hasta qué momento es elástico y inelástico. Era el caso de los refrescos. Los refrescos, por ejemplo, si es un momento donde ya sea inelástico, por más que le aumentes el impuesto, es así, sí me echo mi Coca-Cola, pues
sí,
¿no?
A ver, si tú
eres... Sí me consumo mi Coca-Cola.
¿Vas a dejar de comprar una Coca porque vale un peso más? ¿O tres pesos más? La vas a seguir comprando. ¿Te vas a volver delgadito y se va a acabar la diabetes porque prohíben las cocas, los refrescos dietéticos? No. Tendría que haber una política integral para que prohíban todos los productos chatarra, para que haya en las escuelas educación de no solamente de ejercicio, de actividad, sí, claro, sino de alimentación, para que a las mamás les den clases de cómo cocinar saludablemente. Porque si te echas un jugo de naranja que está prohibido en todas las dietas, es casi igual o peor a que si te echas una coca.
Que antes era como buenísimo porque es muy sano, porque te trae mucha vitamina C. Sí, pero también te tomas dos azucareros, ¿no?
Sí, porque el azúcar también, el azúcar de la fruta en exceso tampoco es tan bueno, para irme si eres diabético, bueno, más si eres gordo.
Entonces, regresando al tema que nos compete, ¿no? En efecto, como que sí, con excepción de cosméticos, yo no los había visto, la verdad, tú por tus amigas, que saludo a tus amigas.
Sí, que tengo muchas.
Que se ponen muy guapetonas con los cosméticos estos, desde luego.
Y tú vas a Corea y es impresionante en Seúl. hay malls completitos
De cosméticos. Es que es toda una industria de cosméticos, la coreana y la japonesa, fíjate. Los dos tienen ese tema, sí. Corea y Japón. Bueno, pero regresando al tema, Corea como que se salva realmente con todo esto. La que no se salva, desde luego, ni con agua bendita, es China. Ahora, ¿no? Entonces, por eso me llamó la atención lo que decía la presidenta. No, va directito. La verdad, dijo la presidenta hoy, no son medidas de coerción, ni contra China, ni contra un país en particular. Es más, con China tenemos una muy buena relación y queremos seguir teniéndola.
No, mayores comadre, ¿no? O sea, ahora, fíjate lo injusto, Pepe. A China, a BYD, no la dejan poner una planta en México porque se enoja Trump. O sea, los proyectos que había anunciado BYD que quería ver una planta en México, no la dejan. A Corea le dices, como tú tienes planta en México, no te aplico aranceles. Y a ver si BYD dice, yo también llego y pongo una planta. Si así jugamos.
Sí, la única que tiene planta es la de Hack, JAC. Hack,
sí, los pero automóviles. No la dejan por Trump.
Sí, esa estaba y es con un inversionista mexicano. Está en Ciudad Sagún, esa es la única planta. Pero la de BYD, que en un momento dijo, hasta voy a sustituir a Tesla. Sí. Me voy a ese terremoto.
Pero no la dejó, el gobierno dijo que no.
Nunca vio las condiciones. BYD nunca vio las condiciones. Así que, bueno, cuidado con esto porque se nos puede pasar la mano el proteccionismo y quedarnos los consumidores en una posibilidad de comprar, por ejemplo, un auto que sea bueno, que sea buen precio, que sea precio comercial chino, que por ejemplo, un eléctrico.
¿Cómo? ¿Ya viene el Olinka? ¿Cómo se llama el mexicano?
También me parece bien, eso me parece bien.
La Visitaxi, como el que hace como una...
Olinia.
Oye, Pepe, y te dejo que dejes los mercados.
Ay, Mari Carmen, gracias.
Porque es un nuevo récord histórico.
Redoble de tambores. 61,798 puntos. El indicador de la Bolsa Mexicana de Valores... récord histórico, en efecto,
61,800.
Sí, casi 61,000. Ya vamos por los 62,000, vamos bien.
Y el dólar 18.43.
¿Qué sabe la bolsa que no sabemos? A ver.
Pues ¿se está adelantando algo bueno? Que van a bajar las tasas en Estados Unidos y que el dólar está debilitando.
¿Solo eso o sabe algo más?
Pues nada, pues ¿qué vas a ver, Pepe?
Estamos haciendo aquí.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea Juan José Sierra, él es presidente nacional de Coparmex. Juan José, ¿cómo estás?
Muy buenas noches. Hola, Juan José, ¿cómo estás?
Bien, Mari Carmen, Pepe, qué gusto saludarlos. Desde aquí de Canadá, ahora estoy en Canadá.
Ah, ¿en Canadá?
¿Fomentando el T-MEC?
Es correcto.
Oye, Juan José.
Fortaleciendo la relación aquí bilateral.
Ah, qué bueno. Oye, Juan José, pues obligado a platicar contigo, queremos hablar contigo, desde luego queremos del paquete económico, pero queremos hablar contigo de esta iniciativa para incrementar los aranceles, que pues tiene, por un lado, yo lo que veo, qué bueno que se quiera frenar el contrabando ilegal y la introducción de productos como zapatos, textiles, a precios muy baratos, pero por el otro, pues también imponer aranceles hasta 50% a autos eléctricos, a una serie de productos que pudieran generar un efecto inflacionario, y por lo menos China ya se enojó.
Sí, mira, tú dime, Mari Carmen, ¿qué abordamos primero? ¿Paquete económico o no?
Los aranceles.
Sí, a ver, mira, fíjate que nos está sirviendo de muy buena experiencia venir aquí a Canadá y ver en esta realidad que Canadá lleva 4 años en un tema de reducción de la dependencia de China y que creo que es un proceso gradual. No de tajo. Por supuesto que estamos a favor de la de proteger la industria mexicana. Nadie puede estar en contra de esto. Pero sí creemos que es un tema gradual. Primero porque puede desincentivar el tema de la inversión, de crear un efecto inflacionario, pero sobre todo en las cadenas de suministro, en algunos insumos de estas cadenas de suministro, creo que tenemos que darle tiempo a la industria de sustituir algunos de estos productos e insumos de, en lugar de importarlos de China, en un proceso de sustitución de importación de otros países, y yo te diría de quizás poderlos fabricar en México, y creo que en esta tesitura está Canadá. creo que tenemos que aprender de Canadá en un proceso que lleva 4 años. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Creo que desde Coparmex estamos muy conscientes de que esto desincentiva la inversión, que puede tener un efecto inflacionario y que tiene que ser gradual en un tema que pueda afectar a las cadenas de suministro en nuestro país, Mari Carmen y Pepe.
Sí, desde luego eso podría pasar, Juan José. Estamos platicando con Juan José Sierra, presidente nacional de Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana. Oye, Juan José, cuéntanos un poco el tema del presupuesto. ¿Cómo viste el presupuesto? Se acaba de presentar un presupuesto, en efecto, con una vocación donde, bueno, la Secretaría del Bienestar es la gran ganadora, tratando de crecer 2.3%, quizá optimista en la meta de crecimiento, ajustado sí en finanzas, pero las agencias calificadoras le han dado su aval con esto. ¿Cómo lo viste el presupuesto?
Sí, Pepe, los retos de este paquete económico 2026 son el déficit, el aumento de los impuestos, la certidumbre para la inversión, que es fundamental, así como evitar las reducciones en temas centrales del país como es seguridad, salud y educación. El paquete económico 2026 plantea un gasto histórico de 10.1 billones de pesos, pero con ingresos de tan solo 8.7 billones. ¿Esto qué significa, Pepe? Pues significa más déficit, más deuda y un futuro financiero que depende de supuestos optimistas. ¿Por qué llamamos supuestos optimistas? Una proyección de crecimiento de 1.8 a 2.8% del PIB que depende, primero, de la viabilidad del Tratado de Libre Comercio y, segundo, de la certidumbre de trabajar en el tema de seguridad que hay que darle a los empresarios para que inviertan y en un tema también que tiene que ver con la energía. En Coparmex, ¿qué vemos, Pepe? Señales de alerta. Primero, la Secretaría de Salud pierde 3.2% de su presupuesto. Cuando existen en nuestro país en el 2024 44.5 millones de personas que carecen de acceso a servicios médicos. En educación se aumentó 6.4%, pero sigue siendo insuficiente ante el rezago educativo que presenta el país. Y un tema también de alerta, de alarma, la seguridad ciudadana, se reduce el presupuesto en 17.5%. Esto debilita la capacidad para proteger la población y atraer inversión. Hemos dicho desde Coparmex que es importante, fundamental, un esfuerzo en el presupuesto en temas de seguridad para que haya un verdadero esfuerzo en los tres niveles de gobierno y una coordinación. La inversión pública crece, pero sigue concentrada en Pemex. Uno de cada 4 pesos está destinado a Pemex. No existe diversificación suficiente para detonar el empleo y desarrollo regional a través del Plan Puebla que necesitamos en nuestro país. Y nuevos impuestos como el aumento del IEPS en bebidas, tabaco y videojuegos generan incertidumbre y pueden frenar la inversión. Está demostrado, Pepe y Mari Carmen, que estos impuestos no reducen el consumo de estos artículos, productos. Y hay que decirlo con claridad, estos aumentos del impuesto tienen una consecuencia en el precio, en el artículo, a los consumidores finales. Es decir, hay un alza en el precio de estos artículos y además de esta alza en los artículos, pues esto trae una presión inflacionaria también, Pepe y Mari Carmen.
Claro. La presión inflacionaria que según el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, va a ser de solo 0.3 décimas, y se refería más que nada a los aranceles, pero están descartando que haya una afectación muy severa por los refrescos, porque además están, según ellos, por un lado dicen que van a captar 40.000 millones de pesos que se van a destinar a la Secretaría de Salud, y por el otro confían en que se pueda reducir el consumo en 7%. Lo cual hasta ahorita no se ha... creo que desde 2014 está el IEPS a refrescos y no se ha reducido el consumo.
Es correcto. No hay ninguna cosa que nos diga que el aumento de los impuestos vía el aumento de los productos reduzca el consumo de estos artículos. encarece y sí tiene una presión inflacionaria. El crecimiento sólido y sostenible de nuestro país a través de la inversión que generan los empleos bien pagados y bien remunerados que tanto necesita nuestro país, ya lo vimos en los datos del INEGI, Pepe y Mari Carmen, el mejor programa social que existe en nuestro país es el empleo formal, es el empleo formal que tiene todas sus prestaciones y que fue capaz de generar que 13.7 millones de personas salieran de la pobreza. Este crecimiento sólido y sostenible, ¿de qué depende? No depende de medidas recaudatorias. Depende de garantizar seguridad, de garantizar estados de derecho, certeza jurídica y, por supuesto, condiciones favorables a la inversión.
Claro. Oye, viene otro tema y permíteme cambiarte de tema, Juan José. Viene algo que ustedes han visto. Siempre han sido muy proactivos en la Coparmex con los temas laborales. En el salario mínimo ustedes han sido un agente activo realmente para aumentar el salario mínimo. Y ahora viene el tema de la semana laboral, la de 40 horas, de 48 a 40 horas una semana laboral. Viene una discusión fuerte, un debate. ¿Ustedes cómo lo están planteando?
Bien, Pepe, nosotros participamos en los diálogos convocados por la Secretaría del Trabajo. Yo participé en Querétaro en estos foros laborales y la propuesta del sector empresarial, no solamente de Coparmex, es una reducción de la jornada laboral a favor de la reducción, una reducción de la jornada laboral flexible, progresiva y que tenga ciertas excepciones en un tema que tiene que ver con la micro, pequeña y mediana empresa del país. Y algo muy importante, no solamente las excepciones que es importante en un tema de micro, pequeña y mediana empresa, sino también es importante la deducibilidad de las prestaciones laborales al 100%. Es fundamental incentivar el empleo a través de esta deducibilidad al 100%. Y otra cosa muy importante, la actualización de la tabla del impuesto sobre la renta a los salarios.
Suben los salarios, no viene
esta, pero aumentan los impuestos.
¿Esta actualización no viene en la propuesta del paquete? Porque sí viene que nos van a retener el 1% de los intereses que ganes en tus ahorros, pero ¿no viene esta actualización del pago del ISR, de la escala?
No viene, Mari Carmen. Y algo que estamos viendo, se los platico, se los comento o comparto, las empresas americanas y las empresas canadienses están viendo el tema de la observación, sobre todo en la elección judicial, esta reforma judicial con lupa. Están esperando muchas de las inversiones de Estados Unidos y de Canadá, viendo con lupa estas a partir de la elección del Poder Judicial del primero de junio del 2025, cómo vienen estas
Oye, Juan José,
Las resoluciones de estos jueces electos.
Nos agarra la guillotina, ya ves que la tenemos automática. Juan José Sierra, presidente de Coparmex. Muchas gracias, Juan José. Buen viaje.
Abrazo, Mari Carmen.
Gracias, igualmente.
Igualmente, el gusto es nuestro. Vamos a un corte.
Fórmula Financiera.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Kenneth Smith, ya lo sabe, fue jefe negociador del T-MEC. Kenneth, ¿cómo estás?
Kenneth,
buenas noches.
Muy buenas noches, qué gusto estar con ustedes, Mari Carmen y Pepe.
Oye, a ver, pues obligado a preguntarte qué opinas de esta propuesta, que es una propuesta de iniciativa para reformar la ley de impuestos y exportaciones, me parece que es lo que se llama esta ley. Y ya China se enojó, porque aunque por más que digan que está enfocado, que sí está a todos los países con los que no tenemos tratado de libre comercio, pues básicamente creo que son 8% del total de las importaciones, pero el 90% son de China, ¿no? A ver, cuéntanos tú qué opinas, porque ya China se enojó.
Sí, sin duda es una iniciativa muy ambiciosa por parte del gobierno de México, más de 1.460 productos, de los cuales tú bien lo señalas, hay una clara dedicatoria a China. De estos productos, 624 son en el rubro textil, 208 en hierro y acero, sus derivados, y 91 en automotriz. Ahí le estás pegando, obviamente, una parte muy importante de lo que China exporta al mundo y a nosotros. Entonces, sí hay ese elemento de que está dirigido, sí, a todos los países con los que no tenemos TLC, pero un elemento importante de lo que exporta China a México. Pero más allá de esto, fíjate que lo importante aquí es que yo sí considero que todos los países tienen el derecho y la obligación, inclusive, de proteger a sus industrias cuando hay prácticas desleales que se detectan. La pregunta es, ¿qué instrumento puedes o debes utilizar para llegar a ese objetivo de proteger de la manera más eficiente a tu industria cuando es afectado por prácticas desleales y no generar demasiadas distorsiones? Y normalmente lo que se utiliza son las medidas de remedios comerciales, es decir, cuotas compensatorias por dumping o subsidios, que son tiros de precisión cuando tú ubicas un problema en una fracción o varias fracciones específicas, por ejemplo, el sector acerero de un país en particular, y es más, te vas a nivel de las empresas en particular, llevas a cabo la investigación y te enfocas con tiros de precisión a frenar esas prácticas desleales. Pero cuando tú incrementas los aranceles de nación más favorecida, en lugar de ser un tiro de precisión, es una especie de escopetazo general, donde pues sí, proteges a las industrias en las que estás enfocado para proteger, pero le pegas a muchos otros países. E inclusive lo que tienes que hacer al incrementar los aranceles es hacer un análisis muy detallado de los impactos que tienen esos incrementos en la cadena de valor en México. Es decir, hay insumos en México que no se consiguen a nivel de México o regional a precios competitivos y sobre todo a nivel de calidad, y que muchos productores en México todavía requieren traerlos de China o de otros países con los que no tenemos TLC. Eso requiere hacer un análisis muy detallado para no afectar a esos importadores de productos que hoy en día los necesitan para la producción nacional, ¿no? Entonces, ese es el riesgo de irte por el camino de incrementar los aranceles. Y a mí me preocupa sobre todo algunos argumentos que he escuchado, que son muy similares, curiosamente, a lo que está diciendo desde enero el presidente Trump, de que a través de los aranceles incrementas la recaudación.
Muy similares.
Entonces, a mí me sorprende un poco porque hemos dicho, y el gobierno de México lo ha señalado con Trump, que esos argumentos son, de un punto de vista económico, totalmente equivocados. O sea, no recaudas por parte de otros países porque lo que los aranceles representan es un impuesto al consumo de tus consumidores. O sea, en México les encarece ciertos productos. Claro, si estás tratando de proteger industrias, y sí se vale, repito, lo más adecuado es hacerlo a través de investigaciones específicas por antidumping y subsidios, porque si no corres el riesgo de incrementarle los precios a los consumidores. Y ahora resulta que el tema del déficit pues también es un problema para nosotros. Estos son los argumentos de Donald Trump.
Sí, entonces, sí, claro.
Yo creo que no hay que olvidar los impactos que tienen los incrementos arancelarios. Sí, sí, pueden proteger a ciertos sectores, pero sin embargo también inevitablemente los aranceles causan distorsiones al comercio.
Y con una añadidura quizá, Kenneth, ahí te va José Yuste, con una añadidura, fíjate que el tema de lo que le pasa a los consumidores, que nos quedamos sin varias alternativas de consumo. Si se impone este arancel al 50%, por ejemplo, a autos chinos, que de repente te quedes sin comprar, que no quiere decir que, vaya, hay autos chinos que sí, seguramente entraron con precio dumping, precio por debajo del que debe ser de referencia, de manera desleal, pero muchos otros sí eran una alternativa para el consumidor y te podrías quedar sin ellos.
Mira, por ejemplo, das un ejemplo muy bueno. Yo sí creo que la industria automotriz mexicana ha presentado argumentos contundentes para señalar que las exportaciones a México del sector automotriz de China representan un riesgo porque hay prácticas desleales. Y entonces ahí es donde tú sopesas, okay, sí va a haber un impacto al consumidor, pero tampoco quieres generar una condición donde por, digamos, comercio desleal, subsidios, dumping, etcétera, le generes un problema a la industria nacional. Mi argumento es que al final del día eso lo puedes lograr también con medidas conjuntas con Estados Unidos, por ejemplo, un arancel común hacia ciertos productos, por ejemplo, pero enfocado enfocado con tiros de precisión, por ejemplo, a vehículos eléctricos y a través de medidas de remedios comerciales. Es decir, sí se vale solicitar y obtener protección del gobierno cuando se detectan prácticas desleales. La pregunta es si se requiere en un digamos una medida tan amplia con más de 1,400 productos donde incrementan los aranceles a todos los países. Un ejemplo es Corea del Sur. Corea del Sur es un país donde el sexenio pasado se hablaba de negociar un TLC con Corea del Sur, porque es uno de nuestros principales socios, a pesar de no tener TLC con México. La pregunta ahorita que le subimos los aranceles, mencionabas que se enojó China, pero la pregunta con Corea del Sur es, ¿qué sigue? ¿Negociar un TLC? Pues ahora que le subimos los aranceles, eso se vuelve más difícil, y esperemos que Corea del Sur no nos suba a nosotros los aranceles en represalia por estas medidas. Entonces, te digo, eso es lo que hay que analizar. Sí se vale proteger a la industria nacional. Yo creo que la industria automotriz mexicana tiene fuertes argumentos. La pregunta es, y la decisión del gobierno es, ¿qué herramientas utilizas para dar esa protección de una manera eficiente y efectiva y sin generar otras distorsiones en otros sectores?
Mire, la industria del vestido, por un lado sí les imponen aranceles a los vestidos, algunos a través de Shein y de Temu, se vendían en 300, 400 pesos y era prácticamente posible para las empresas mexicanas competir, pero también les pusieron aranceles a las telas y entonces ahora se están quejando de que van a seguir todavía en una situación muy anti, sin poder competir, porque aún con el arancel a los vestidos, la fabricación de estos vestidos aquí en México, pantalones y todo lo que era ropa, con la tela importada, que no siempre hay aquí en el país, está, sobre todo ciertas telas, pues dicen, nos va a salir peor el caldo que las albóndigas.
Y lo que acabas de mencionar es fundamental. Estas ideas de incrementar la producción nacional en el, digamos, en una gama muy amplia de productos y por lo tanto el contenido nacional de nuestra producción y nuestras exportaciones es un muy buen objetivo del Plan México. Pero va a funcionar si logramos desarrollar la capacidad para esos nuevos sectores o sectores tradicionales y generar opciones nacionales de proveeduría. ¿Okay? Esa es la parte principal. Lo que no va a funcionar, y no digo, no estoy diciendo que ese es el modelo que se va a implementar, pero cuando empieza a incrementar los aranceles, da la impresión que podría ir por ahí a futuro. Lo que no va a funcionar es si el modelo es, primero cierro el acceso a los insumos, incrementando los aranceles, y luego veo cómo genero más contenido nacional y capacidades. ¿Por qué no va a funcionar? Porque esa fue la fórmula fallida de sustitución de importaciones que se implementó en Latinoamérica en los años 60, 70 y 80. Y si tú cierras el acceso a insumos de otras partes del mundo, que es el argumento que estamos usando contra los aranceles de Trump, lo que sucede es que tienes mayores costos para la producción nacional. Entonces, hace sentido, en todo caso, si vas a incrementar los aranceles, hacerlo a bienes finales, productos terminados, productos donde sí tienes capacidad nacional de sustituirlo. Pero como bien dices tú, si lo haces en la tela, los productos textiles sintéticos, etcétera, que no hay en la región, lo único que haces es afectar a un número importante de productores de textil y vestido en México que requieren de esos insumos a precios competitivos. Claro.
Ahora, Kenneth, déjame irme al tema particular de China. Con China sí ha sido una relación comercial complicada. Tenemos un déficit de más de 47 mil millones de dólares. Sí han entrado con precios muy baratos, desplazando de manera pues arbitraria, incluso como competencia desleal, en juguetes, en calzado, en textil, en vestidos, en acero. Sí han hecho todo esto, y en autos, se supone. Sí es cierto todo esto, pero ¿era la forma de hacerlo con China de esta manera, con este tema de arancelario?
Mira, ese es el tema. Ya ha sido un poco la dinámica que sucedió en el sexenio anterior, con el primer incremento de los aranceles, luego se volvieron a incrementar aranceles en 500 fracciones. En la medida en que se detecten productos donde sí hay prácticas desleales, y repito, eso por lo general, el mecanismo para hacerlo son las investigaciones por antidumping y subsidios. Entonces ahí puedes tener la certeza de que tú estás enfocando en efecto en los productos correctos, donde en efecto no solo hay práctica desleal, es decir, dumping o subsidio, sino hay un daño a tu industria. Para eso sirven las investigaciones de remedios comerciales, y entonces impones medidas que pueden ser inclusive aranceles prohibitivos, pero con tiros de precisión en esos productos. El riesgo de hacerlo, hay pros y contras. El beneficio de hacerlo a través de los aranceles es que rápidamente lo puedes imponer y no tardarte 6 o 9 meses en hacer la investigación por remedios comerciales. El problema de eso es que sí corres el riesgo de
pegarle a otros productos que a lo mejor...
Sí, la escopeta que nos decías, claro.
Kenneth, en un minuto, ¿qué dice China que se reserva el uso de medidas contra México? ¿Qué medidas podría aplicar China contra México?
Mira, yo te diría a favor del gobierno de México que lo que hizo, o sea, no es violatorio de la OMC. Si tú ves, entonces en la OMC tienes niveles máximos que acordaste para subir los aranceles. Y esos niveles consolidados, México llegó al techo en alguno de esos productos con 50%, pero no lo rebasó como Estados Unidos, que se fue al 100%, etcétera, violando sus compromisos de la OMC. Entonces, China puede cuestionar esto en la OMC, puede cuestionar el objetivo en términos de la discriminación que podría esto representar para ciertos de algunos de sus productos, pero no es una cuestión donde abiertamente claro. México está violando la OMC. Pero la pregunta es si desde el punto de vista competitivo nos conviene, porque México acordó en algún momento sí. esos niveles sí. consolidados porque esto te daba competitividad.
¿No? Nos entonces, cae la guillotina. Kenneth Smith, ex jefe negociador del TEMEC. Gracias, Kenneth.
Gracias, Kenneth.
Muchísimas gracias, como siempre.
Al contrario, buenas noches. Vamos a un corte comercial.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Yo no estaba segura si ya podía o no, pero ya regresamos.
Ahora sí regresamos. Es que ese Lorenzo no avisa, ¿verdad?
No,
Lorenzo,
no. Qué y larga. Charlie tampoco.
Hacen una buena dupla.
Sí, sí, son buenos. Hay que adivinar. Adivinen el precio, adivinen que nos entramos al aire. Tenemos a Marcos Martínez, presidente ejecutivo de ACEVAL, la Asociación Mexicana de Emisoras de Vales de Despensa, en la línea. Marco, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Mari Carmen. Muy bien, muchas gracias. Y siempre es un gusto saludarte a ti, a Marco y a Pepe.
Sí,
gracias por el espacio.
Gracias. Oye, pues 40 años ya de los vales de despensa y se utilizan mucho. Cuéntanos, ustedes tienen ahí en ese vale las cifras de los millones de vales y los millones de personas que se utilizan estos vales de despensa.
Sí, pues mira, estamos celebrando los primeros 40 años de que los vales de despensa llegaron. Hoy en día, con gusto, te podemos comentar que ya tenemos 10 millones de trabajadores que mensualmente reciben este beneficio. Y bueno, pues esto, si lo multiplicas, que son trabajadores, 40 también millones de personas que de una u otra forma tienen y reciben este beneficio de los vales de despensa, que como sabes, siempre son utilizados solamente en comercios formales y para alimentación, que es lo más importante, ¿no?
Sí, claro, desde luego. Marco, te saluda José Yuste. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches.
Bien, José. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que estés bien tú también. Bueno,
oye,
bien.
A ver, cuéntanos un poco el tema de los vales de despensa. De repente hemos visto otras formas también de hacerlos, pero siguen siendo, me imagino, vales de despensa, que a través de la tarjeta, que a través de esto, que te dirime puntos, no te dirime puntos. ¿Cómo ha cambiado este negocio?
Mira, los vales de despensa como iniciaron hace 40 años con vales de papel. Y empezaron como el sustituto, con el equivalente a las canastas que entregaban las empresas a los trabajadores, y fue el medio para que este beneficio, que cada vez se generalizó más, pudiera ser entregado a los trabajadores de una manera más fácil y sencilla, y que el trabajador pudiera utilizarlo de donde ellos lo hacen normalmente. Entonces, de ahí surgieron las empresas emisoras de vales, y fueron, pues han ido evolucionando, como también evolucionó el mercado y todo esto, y a partir del 2014, los vales de papel se volvieron monederos electrónicos autorizados por el SAT cuando hubo este cambio de esa reforma fiscal, y de esta manera, pues los de vales de papel fueron desapareciendo para que la empresa tuviera que adquirir solamente monederos electrónicos, son tarjetas electrónicas que son utilizadas en más de 100,000 establecimientos afiliados en todo el país, y en los cuales pues son tarjetas que hoy en día ya todos los emisores han logrado incluir algunas aplicaciones para que tú puedas revisar ahí los saldos, puedes bloquearlas, pero básicamente el vale de papel se volvió una tarjeta electrónica, y bueno, vamos a seguir evolucionando. Bueno, en un futuro habrá algunas nuevas formas de entregar este beneficio, pero no ha cambiado. El vale en esencia es una forma de entregar esta prestación de despensa por medio de este instrumento hoy electrónico.
Oye, y bueno, entonces, ¿hay un tope de cuánto se puede entregar en proporción al salario de los trabajadores? Y creo que cuéntanos cuál es el tope y el tope máximo también del vale. Porque antes había como que la gente ganaba un salario, pagaba menos impuestos, y luego resultaba que tenía vales por casi la misma cantidad de su sueldo, y eso ya no se permite.
Sí, no, es correcto, América. Tenemos un tope que es una UMA mensual. es lo máximo que tú puedes otorgarle a un trabajador para que no se convierta a salario en el vale de despensa, en los monederos de la despensa, que es alrededor de 3.500 pesos lo que es, vale una UMA mensual. Hoy en día lo que vemos como la generalidad es que las empresas les dan un porcentaje que es normalmente es el 10% y está topado a una UMA mensual, ¿no? Es lo máximo que puedes dar. No puedes cambiar prestaciones por salario.
Eso es. ¿Hoy son deducibles de impuestos los vales?
Sí, los vales son deducibles de impuestos. Todas las prestaciones, bueno, incluyendo los vales, son deducibles de impuestos al 53% para la empresa, y para el trabajador es un ingreso exento. El trabajador no paga ningún tipo de impuesto por los vales que recibe.
Ahora, si tienes un salario mínimo de 9,000 pesos, no puedes recibir un vale de 9,000. Tienes que recibir un vale de hasta el 10%, ¿no? De 900 sería.
Sí, ya máximo sería 900, o si la empresa le quiere dar el tope, bueno, pues sí, pero normalmente un trabajador que tiene ese salario nunca le van a dar ese monto.
Sí, no sería realmente lo mejor.
Sería evasión de impuesto.
Sí, no. Eso cuando más.
Es una ayuda, obviamente, los vales se han convertido en una ayuda, sobre todo para la quincena, cuando llega ya la parte muy difícil de la quincena, se han vuelto una ayuda. ¿Las empresas los acogen bien? ¿Sí sientes que siguen tomándolos bien las empresas?
Sí, fíjate, estamos muy contentos de que las empresas han visto que este es un beneficio que realmente el trabajador lo toma, lo lleva a la casa, lo utiliza de manera correcta, y es un ingreso, como bien señalas, de manera adicional que va el poder adquisitivo de los trabajadores, y ya están esperando que lleguen los vales para cambiarlos al día siguiente por su despensa, que van a hacer la compra al súper, al mercado, donde los abarrotes, donde lo hagan normalmente. Y sí es apreciada por los trabajadores y también por las empresas. Tenemos más de 75,000 clientes a nivel nacional que hoy siguen entregando el beneficio. Y no obstante, cuando tuvimos el tema de la pandemia, las empresas mantuvieron entregando esta despensa, que incluso ayudó para hacer compras como los cubrebocas y ese tipo de cosas que tuvimos que estar adquiriendo todos.
Pues Marco Martínez, presidente ejecutivo de ACEVAL, Asociación Mexicana de Emisoras de Vales de Despensa, pues muchas gracias por la entrevista.
Gracias.
No, al contrario, Marco. Muchas gracias que podemos hablar de estos 40 años de despensa. Sí, muchas gracias.
No, muy bien, qué bueno,
gracias.
Interesante.
Gracias, Marco. Chiquito, Pepe.
Exactamente.
Ya no tan chiquita. Pero bueno, hoy también hay algo interesante que yo creo que además es obligatorio. En torno a este tremendo accidente de la pipa de gas LP en Iztapalapa, pues ya se está planteando, como siempre, esto siempre, no sé si en México, en todo el mundo, pero en México sí, a niño ahogado, pozo tapado, ¿no? Ya que se ahogó el niño. Entonces,
sí.
Y entonces ahorita se va a hacer una nueva regulación, que qué bueno que así sea. Una nueva regulación para el transporte de vehículos que tengan combustible. Entonces, esta dice hoy la presidenta Sheinbaum que la próxima semana estará ya lista esta nueva regulación para los vehículos de carga que trasladen combustibles. Y particularmente dice los que tengan placas federales, pero que es fundamental.
Mira, fue una tragedia de magnitudes impresionantes. Van 10 muertos, lamentablemente. Es una tragedia donde, sí, pues son pipas donde se transporta el 80% de la gasolina del país, 80% se transporta a través de pipas. Y de verdad que esto, por lo que se ve, no estaba tan mal la calle, no es que se encontraron realmente un bache de esos enormes tampoco. Todo, hasta el momento hace indicar, falta que termine obviamente la investigación, que era pues exceso de velocidad. Y entonces sí, dices, bueno, ¿quién va manejando esto? Porque de repente traes verdaderamente una bomba que puede explotar en cualquier momento, como lo vimos con este tema. Eso por un lado, Mari Carmen, qué bueno que vaya a haber una nueva regulación, qué bueno que la presidenta se meta. Vamos a ver ahí qué nos dice, que ha actuado bien la Secretaría de Energía para ponerse muy rápidamente en esta nueva regulación que sea. Ese por un lado. Lo otro, ¿sí tenían seguros? Sí, ya salió la AMIS, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, a decir, sí había los seguros, sí los tienen, en este caso, Los tenía Tomsa, ¿no?
Pero los tiene en papel, ¿eh? Porque la gente se queja de que a ninguna aseguradora se ha acercado a ellos a ayudarlos.
Ese es el problema.
Táchala, Amis, táchala aseguradoras, porque ahorita es cuando tienen que estar respondiendo.
Si los tiene, ¿por qué las compañías aseguradoras no se acercan directamente a una tragedia de estas?
Tendrían que estar trasladando a los heridos.
Es esperar esto, Maricarmen, que tú tienes que ir con la aseguradora que va a ir. Fíjate, no. A ver, compruébamelo. Es que están las personas con quemaduras de tercer grado, a punto de la vida o la muerte, que se acerquen las compañías aseguradoras ahí.
O sea, Amis dice, y hoy quisimos hablar con Amis y no quisieron salir con nosotros al aire, pero yo tengo un tache total y absoluto para la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. ¿Cómo es posible que digan que sí? Que sí está asegurada y no dice que aseguradora no informa. Y si está asegurada realmente, porque el otro era que la póliza de seguro no la tenía actualizada, o le están actualizando bajo el agua. Porque eso también
tres aseguradoras.
Están actuando muy mal. ¿Y dónde están las aseguradoras publicando desplegados o algo que digan, a ver, a todos los afectados de la explosión, este es nuestro teléfono, los vamos a... Como hicieron en Otis. En Otis de inmediato reaccionaron en Acapulco y empezaron a apoyar. Y te decían, facilitaban el que tú levantaras la reclamación.
La misma compañía,
¿y aquí
Tomsa,
dónde están?
Y Tomsa, no, Tomsa, la compañía, es, a ver, que vaya y diga, aquí tengo los seguros. ¿Quién está aquí? Aquí tengo los seguros. Vengan, por favor, conmigo en este momento. Aquí, que vaya al hospital, es Tomsa. Tomsa es la principal
¿Recuerda
causante
cómo
de esto?
Las aseguradoras en Otis. Que había muchísimos, mucha gente afectada por el huracán, y las aseguradoras publicaban desplegados diciendo, llame a este número si usted está afectado, porque no muchas pólizas se quemaron, se inundaron, se perdieron.
Sí,
aquí no están haciendo lo mismo?
Creo que es el momento de que cambiemos ya el tema, el punto de vista de ver a las compañías gaseras. Y el otro, ¿en qué se quedó todo el tema de traer gas natural? ¿No era quizá mucho más seguro el gas natural, por lo que se ha visto, en lugar de estar transportando tantas pipas, miles de pipas en el país? ¿Dónde quedó todo este tema del gas natural?
Gasolina, como nos decía también ayer.
Sí, claro. Es muy complicado, sí.
Pero para mí, gran tache tiene la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y las aseguradoras, porque no hay ni un solo desplegado.
Ese, ni uno solo. Y la empresa, que no ha ido
claro,
ahí.
Claro, también.
Ahí directamente, no es que tenga el desplegado, es que vaya al hospital y diga,
claro, oiga, aquí tengo seguro que tendría que haber gente diciendo, a ver, ¿quiénes son los afectados? Aquí estamos nosotros, ¿en cómo ayudamos? Algo tendría.
Si van 10 muertos.
Algún tipo de comunicado para. Y los que están son 90 heridos. 90 y algunos heridos, muy graves. Sí, sí. Pero vamos a un corte.
Esto es Fórmula Financiera.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
¿Qué tal, amigos? Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros en Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México y seguimos también en el 103.3 FM y el 970 de AM abriendo la conversación. Y bueno, le hemos dedicado parte del programa en la primera hora pues al tema de los aranceles a China y otros países con los que no tenemos tratado de libre comercio, como son India, Turquía, Corea del Sur, pero Corea del Sur se cuece aparte, ese es un país con el que sí hay plantas tanto en electrodomésticos como en automotriz, entonces no va a tener los aranceles, excepto en cosméticos, hasta donde todo indica, pero bueno, sí vamos a aplicarle también a Corea del Sur porque no tenemos el tratado de libre comercio. Y lo que dice la presidenta Sheinbaum es que no va contra China, ¿no? Usted no sea mal pensado. ¿Cómo cree que va contra China? Que va contra los otros países de los cuales importamos 3 cacahuates, donde realmente está el fuerte de las importaciones es con China. La embajada china ya reaccionó, el gobierno chino ya reaccionó muy temprano. La embajada publicó un extenso post en su cuenta de X, en la que pues dice que es en un tono muy amenazante, le dice a México que lo piense dos veces, que México lo piense dos veces antes de aplicar estos aranceles, que han tenido una buena relación comercial y que además que en caso de que aunque sean en el marco de la OMC, porque el tope del 50% es el que permite la Organización Mundial de Comercio. Aunque sea con ese tope, pues ellos pues, se reservan el tomar medidas para proteger sus intereses. Ahorita que platicamos también con Kenneth Smith, que fue negociador del T-MEC, decía que el problema de los aranceles es como lanzar un tiro de escopeta así, ¡pah!, en lugar de tiros de precisión, y haber iniciado pues, un proceso que sí dices más lento, de aplicar medidas anti o cuotas compensatorias por medidas antidumping que sí se están registrando en muchos productos chinos. Pepe y usted, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen Cortés. ¿Qué ha pasado con los mercados? ¿Que están bien? El tipo de cambio está cerrando bastante bien. El peso está fortalecido frente al dólar. La Bolsa Mexicana de Valores tiene récords, en una semana que ha tenido récords y esta no fue la excepción. Cerró con un récord histórico de 61,798 puntos. Bien, los mercados. ¿Qué sucede? ¿Hay debilidad del dólar? Sí, esto desde luego se plantea. Viene claramente, ¿qué suele pasar? Cuando viene una reducción en las tasas de interés, que es lo que va a venir el 17 de septiembre por parte de la Reserva Federal, ya es muy, muy cantado que esta vez sí tiene que bajar la tasa de interés de la Reserva Federal, la de 4.25 o 4.50, seguramente la bajará un cuarto de punto, hay quien dice que hasta medio punto porcentual, vamos a ver, pero esta baja pues hace menos atractiva los rendimientos en dólares, y además eso va a ayudar que esa baja en tasa de interés, uno, por un lado, hace menos atractivos los rendimientos en dólares, entonces bueno, pues la verdad es que los inversores ven mejor al peso, se fortalece el peso, lo tenemos en 18.44, por debajo de 18.50 pesos el dólar, está cerrando la semana el peso mexicano, buen tipo de cambio, buen nivel cambiario, y por el otro lado también qué pasa con la Bolsa Mexicana de Valores, porque tiene récord, por lo mismo, al bajar la tasa de interés por parte de la Reserva Federal, la puede bajar sin problema alguno el Banco de México, la tiene en 7.75, seguramente la bajará después, creo que es el 25 de septiembre cuando lo hace el Banco de México, lo hará en un cuarto de punto porcentual o hasta medio punto porcentual, podría ser. Y entonces, bueno, pues si no tienes buenos rendimientos en tasas, te vas a la bolsa de acciones. Es lo que estamos viendo en la Bolsa Mexicana de Valores, este cambio. Y bueno, y será el sereno, pero en efecto, y habrá críticas al paquete presupuestal de si hay un mayor endeudamiento, estamos muy ajustados con el tema de que se va a gastar un poco de más y hay mucho ajuste con el tema de los ingresos, a pesar de que estamos buscando ingresos por todos lados. A pesar de esta crítica, la verdad es que el mercado está bien y la verdad es que las agencias calificadoras lo han visto también bien, por lo menos le están dando el beneficio de la duda. Así que por lo pronto se cierra la semana con buenos mercados financieros en bolsa y en tipo de cambio.
Oye, Pepe, otro tema que no tocamos en la primera hora, que es muy interesante, es el de la COFECE, la Comisión Federal de Competencia Económica, que todavía existe, yo pensé que ya había desaparecido, emite hoy un comunicado diciendo que sí encontró que hay, que Amazon y Mercado Libre, que son las dos plataformas más grandes de comercio electrónico, sí están realizando prácticas anticompetitivas, pero no les aplica una multa porque no hubo consenso en la institución para aplicar medidas correctivas. Esto nunca lo hemos visto, Pepe.
No, está muy raro, la verdad.
Está muy raro este comunicado.
Ya lo vi. ¿Porque no dice consenso de quién? Pues solamente de la Junta de Gobierno.
De
los que quedan.
O quizás se quieren quedar.
Ya nos animaron, porque pues ya viene la agencia antimonopolio, ¿no? La nueva agencia antimonopolio ya viene. Entonces ya nos animaron quizás a hacerlo. Hay que decirlo que en la COFECE han visto con buenos ojos la nueva agencia antimonopolio. Creen que se está rescatando mucho en la agencia antimonopolio. Quizá no quieren meterse en líos con ella. Y por lo pronto dejan esta investigación. Ahora, si encontraron problemas competitivos en el comercio electrónico que hacen Amazon y Mercado Libre, que el chiste que pides que son enormes. Y en México tienen una cuestión enorme. No ofrecen suficiente información a los vendedores, Mari Carmen.
Y otra cosa es que favorecen a los vendedores que contratan los servicios de logística con las propias plataformas. A eso les que eso es una práctica desleal de comercio. A pesar de eso no los multan por falta
sí,
de consenso.
Y esto desde luego pues va en contra de los otros vendedores que no tienen estas, que no han contratado los servicios de logística, van en contra de ellos. Así que bueno, esto es lo que encontró la COFECE, dice que deja esta investigación para a futuro, para la agencia antimonopolio, que yo creo que sí la tendría que retomar. A ver, a mí me parece muy bien, la verdad es que Mercado Libre me parece una muy buena empresa, igual Amazon, son muy competitivas en México, pero pues si se encuentran estos temas, todavía pues ahí está la investigación de la Comisión Federal de Competencia Económica. No hay datos suficientes para que haya una medidas coercitivas en contra de ellas. No se les pone ninguna multa, no se les pone nada. Simplemente dice que pues no hubo consenso suficiente para ordenar medidas correctivas y ante la falta de certeza respecto de los beneficios que cada una de ellas conllevaba a los consumidores micro y pequeñas y medianas empresas. O sea, no hay medidas correctivas en contra ni de Mercado Libre ni de Amazon, a pesar de que sí encontraron pues algunos temas que podrían reducir la competencia.
Y bueno, hoy también, el martes, creo que vamos a poder hablar con Jorge Esteve, que es el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, que ha hecho declaraciones interesantes. Se quejó ayer del presupuesto que se reduce, el presupuesto a la SADER en 2026, a pesar de que se tiene que invertir más en todo lo que es el control de plagas, control gusano barrenador y todo lo que está pasando en las acusaciones de Estados Unidos, y no, como que reducen el presupuesto a la SADER, cosa que preocupa. Y hoy dice que para fines prácticos ya inició la renegociación del T-MEC y participa en el Foro Global Agroalimentario y dice que no va a ser una revisión, que va a ser una renegociación. Yo también coincidiría con eso, pero oficialmente el gobierno habla de una revisión del T-MEC que todavía no inicia para fines, bueno, no ha iniciado formalmente, porque las consultas que aplica el gobierno de Estados Unidos sí son obligatorias, nos lo explicaba el otro día Juan Carlos Baker, en Estados Unidos tiene que haber estas consultas, pero ya sentarse México, Estados Unidos y Canadá a renegociar o revisar el tratado sería hasta enero del 2026.
Es lo que se está esperando, la revisión
de esta. Pero él dice que ya comenzó.
Pero bueno, vamos a ver. Y sí preocupa, obviamente, lo que dicen del sector agropecuario, ¿no? Claro que preocupa ese tema. Hoy la presidenta Sheinbaum repitió y confirmó que su gobierno sí va a buscar que el salario mínimo aumente hasta alcanzar las 2.5 canastas básicas hasta el 2030. Hoy en día, ¿en cuánto está? En 1.7. 1.7 canastas básicas, así que vamos a ir viendo estos incrementos, Mari Carmen, en el salario mínimo, donde pues no solo es la inflación, sino obviamente un porcentaje, bueno, ahí sí se hace en pesos centavos, no se hace en porcentaje, cuidando en que no sea en porcentaje el aumento del salario mínimo. ¿Por qué? Para que no se tome con los salarios contractuales, los que se negocia los sindicatos. Entonces, esto lo hacen a través de pesos centavos, pero sí, por lo menos, la inflación más ciertos pesos centavos, con la idea de que en 2030 se llegue a 2.5 canastas básicas.
Hay dos motivos por los cuales los incrementos de salario mínimo no han repercutido en la inflación. El primero es la creación de la UMA. Esta unidad que ahora ya se utiliza y que se desligaron los salarios mínimos de todos los pagos de multas, sanciones, prerrogativas, etcétera, y se pasaron de salarios mínimos a veces salarios mínimos a veces suma. Y la otra es este que tú dices de pesos, es el monto independiente de recuperación, el MIR, el salario mínimo que se aumenta cada año, que llega a subir hasta 20%, en realidad sube un poquito arriba de la inflación este año va a ser del 4, el salario mínimo a lo mejor sube 6, 7, y el resto es un monto en pesos, porque efectivamente no es lo mismo que te suban 100 pesos a que te suban 10%, en todos los salarios, en toda la escala, y como tú dices, en las renegociaciones contractuales.
Así es, y ahora que hablamos de la presidenta Sheinbaum, Mari Carmen, hoy, bueno, pues no va a haber mañaneras ni lunes ni martes, va a ser el grito, va a ser el desfile, así que ni lunes ni martes va a haber mañanera de la presidenta, que pues ha sido la mañanera, la impuso López Obrador, y ha sido pues la forma de comunicación de los gobiernos de la 4T. La verdad es que desde ahí, desde la mañanera, sí se pues
prácticamente
se hace la agenda del día.
Yo debo confesar que nunca la veo, vi la de López Obrador, ni veo la de Sheinbaum, pero me entero de la mañanera por todos los que sale, efectivamente, fija la agenda, sale en todos los medios, y por el muy buen resumen de Sofía con Ciro Gómez Leiva, que le dice, a ver, Sofía, ¿qué trae la mañanera? Y ya con eso me entero y me la brinco.
Fíjate que yo la trato de ver, y sí, igual fíjate que lo está haciendo un buen resumen, igual lo hace Azucena Uresti, igual un resumen, y también te enteras, te vas enterando cada media hora de lo que pasa en la mañana, porque lo están monitoreando tanto a Azucena como
a
Ciro.
Yo prefiero escuchar a Ciro, que además, y luego a Sofía, y tú a Azucena.
Y yo a Azucena por obvias razones.
Yo también por obvias razones escucho a Ciro. Pero vamos a es que participamos yo con Ciro y Pepe con Azucena. Vamos a un corte.
Fórmula Financiera.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos vía Zoom, lo podemos ver en Telefórmula, o Juan Carlos Anaya, ya lo sabe, él es el jefazo del GCMA, el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Juan Carlos.
¿Buenas? Mari Carmen, Marco no está, ¿verdad?
Hoy. No está.
Marco no se fue de vacaciones.
Buenas noches. Mari Carmen, Pepe, con el gusto de saludarlos.
Oye, Juan Carlos. Primero que nada, el presupuesto. Baja el presupuesto de SADER, cuando baja el presupuesto de SENACICA, cuando lo que se tendría que hacer, además con esta tremenda crisis que hay de gusano barrenador y de otros que se acumulen, pues tendría que estarse fortaleciendo, ¿no?
Sí, Mari Carmen, el presupuesto de la Secretaría de Agricultura en términos reales baja 2.5%, aunque en términos corrientes lo aumentan al 0.9%, de 74 mil millones a 75 mil 195 millones. Y tocando el punto que tú señalas, desgraciadamente SENACICA, con el tema del gusano barrenador, con todo el tema de la cierre de las exportaciones, le bajan el presupuesto 6.4%, ya que de 5.433 millones de pesos que tiene este año, se lo bajan a 5.086. Pero te doy otro dato: en 2018 SENACICA tenía 6.884 millones, es una reducción en precios corrientes del 26%, si lo hacíamos reales va a ser como del 40%, y no vemos que el tema de la sanidad, que es un tema de seguridad nacional, que atiende a todos los productos, tanto lo que se produce en México, lo que se importa y exporta, que tiene que ver con la inspección, con la sanidad y el control de todo el tema de el gusano barrenador o de plagas, vemos con tristeza que le estén bajando los recursos.
Sí, desde luego, Juan Carlos. Fíjate que es poco entendible que le hayan bajado los recursos a particularmente a SENACICA, pero a todo el sector agropecuario, sobre todo porque estamos viendo crisis en el tomate, pero en el tema, desde luego, del gusano barrenador con la ganadería. Estamos viendo crisis en todo el sector con todo lo que viene con Donald Trump. Y de repente, esperarías que tuvieras una autoridad muy fuerte para precisamente entablar negociaciones con Estados Unidos, muy fuertes, que puedan llevar adelante la voz empresarial mexicana. Pero, estamos viendo un presupuesto debilitado en la Secretaría de Agricultura y SENACICA.
Bueno, Pepe, bien lo dices tú, nuestros comentarios del presupuesto que les enviamos es que es un presupuesto más asistencial que productivo. Vemos que siguen con los programas de fertilizantes que le aumentan 4% a 18.200 millones, a producción al bienestar, que es el Procampo. Le aumentan también a todo el tema que tiene que ver con el abasto, pero que no es productivo, como el consumo de leche, el programa de abasto rural, que no tiene nada de productivo. Les aumentan el 4%, pero los temas que tú señalas importantes que se debiera tener es un presupuesto para promover las exportaciones, cuando hablamos de la diversificación, como el caso del tomate. El tema que ahorita vamos a enfrentar con Donald Trump, con el tema si nos pone aranceles, te quiero dar un dato, Pepe. Al mes de julio, las exportaciones desde 2015 no teníamos un caso negativo. Las exportaciones al mes de julio caen 4.3%, el caso del tomate cae 19%, hijo, las berries caen 6%, y esto habla de la preocupación que existe tanto en el sector exportador como el importador de Estados Unidos, donde esta incertidumbre que se tiene con el tema arancelario está provocando que ahora nuestras exportaciones se estén disminuyendo. Y el otro aspecto, cambian el precio de garantía, lo eliminan y le ponen un nombre famoso, acopio al bienestar, qué raro que le pongan al bienestar, que estuve de 12.500 a 13.000 millones, siendo que ahorita estamos viendo caídas en los precios de los granos internacionales, y de acuerdo a un análisis que hicimos en GCMA, el presupuesto es insuficiente, ya que se requieren entre 17 y 20 mil millones para afrontar las caídas de los precios de los granos básicos que van a tener los productores, ya que Estados Unidos, nada más te doy un dato hoy, aumentó la producción más de 50 millones de toneladas de maíz, aumento de producción a 430 millones. Eso quiere decir que solamente el aumento de la producción es el doble de lo que produce México. Es triste que México se haya vuelto el principal importador de maíz, derivado a que las políticas públicas son más asistenciales que aumentar la producción que requiere el país.
Y somos importadores de maíz y en caso de frijol, de trigo, ¿cómo vamos? Porque también ahí estamos mal, ¿no?
En trigo, Mari Carmen, nada más produjimos el 20% de la producción por el tema de la sequía. Somos grandes importadores, 8 millones este año en frijol, no nos va a ir mal. Pero el tema en el frijol es que si no haces bien las políticas públicas, el precio de garantía de frijol lo subieron sin pensarlo en 27 mil pesos la tonelada, y este año con la buena producción y con las importaciones, porque está abierto, el precio del frijol va a caer de 21 mil pesos a 14 mil, 15 mil pesos. Eso va a representar que el apoyo por tonelada que hay que pagar por el precio de garantía va a ser entre 10 y 12 mil pesos la tonelada. Un demonial de dinero, porque como no es su lana, pues le ponen 27 mil pesos, aunque el precio internacional esté en 21. Y bueno, el tema es que ahora Alimentación al Bienestar pues no tiene las suficientes bodegas para poder recibir todo el frijol y pagarlo al precio de garantía.
Claro. Oye, déjame ir a un tema en específico, el del tomate. Ya nos decías tú, Juan Carlos, cómo es la caída en la exportación del tomate, que ha sido de 19% en el último mes de julio. Esto se muestra que hay más tomate, incluso en el mercado mexicano ha caído el precio del tomate, si vemos la inflación, ha estado cayendo. Entonces fue una negociación muy extraña la que hizo el gobierno mexicano y después vino un apoyo también más extraño todavía del sector productivo cuando a todas luces pues no le funcionó.
Bueno, Pepe, lo hemos comentado contigo, Mari Carmen, que nadie nos ha podido decir por qué aumentaron el precio mínimo 30% contra el que había últimamente el 2019 más el arancel, y por parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos ni un comentario al respecto. Y eso está haciendo que el tomate mexicano esté perdiendo competitividad, disminuya nuestras exportaciones. Claro, se ha visto beneficiado el consumidor nacional, ya que el tomate, tanto el saladet como los diferentes tomates, han caído del precio, pero esto pues va a impactar los precios del productor, que de un precio de 9 pesos por kilo que le pagabas al productor, hoy le están recibiendo 4.50 y 5 pesos por kilo, y eso puede hacer que pierdan rentabilidad.
Oye, y ahora esto también tenemos el problema del azúcar, que además estaba leyendo que están hasta ya hay azúcar de huachicol importada ilegalmente a México. A ver, cuéntanos.
Sí, Mari Carmen, porque recordemos que entra mucho por la frontera, pero igual que en el tema del combustible, con un cambio de la fracción arancelaria, le ponen otro tipo de ingrediente y usan otra fracción, y está entrando azúcar a México de otros países, donde recordemos que el precio interno de México y Estados Unidos es la mitad del precio que hay en el mercado internacional, y que aún con el arancel que tiene el azúcar de $360 se trae, pero también ha habido el huachicol de azúcar, que eso está provocando que ya los cañeros de la CNC estuvieron en la Cámara reclamando apoyos en virtud de la pérdida de competitividad. Pero ahora más con el tema del impuesto que se le va a dar al tema de los productos de los refrescos de azúcar, pues esto va a impactar aumento al precio, pero una caída en el consumo, y eso pues va a impactar seriamente al sector cañero, como si subiera el impuesto va a provocar que nosotros los mexicanos bajemos el consumo de refresco, que sabemos que no es así, es más recaudatorio que un tema de salud, porque el tema de salud lo tenemos que resolver nosotros con nuestras familias, es más educativo que ponerlo con un impuesto.
Desde luego, ya lo hemos visto, que al impuesto que le pongas lo van a seguir consumiendo el refresco, eso ha estado comprobado. Juan Carlos, solo en un minuto, por favor, con este presupuesto, ¿qué se puede hacer? Porque sí queda disminuida pues la Secretaría y Senasica.
Bueno, Pepe, lo que creo que lo que le toca a los diputados que debiera ser les toca revisar y cambiar el presupuesto, hacer reasignaciones o algo por el estilo. Pero yo he visto a los secretarios de Agricultura de muchos estados y de Morena preocupados por la caída de la rentabilidad que están teniendo los productores de granos básicos, principalmente de maíz, sorgo y trigo. Y eso pues va a dejar que mucha gente deje ya de sembrar en virtud de que no puede tener acceso tampoco al financiamiento. Si tú ves en el presupuesto, no hay nada de financiamiento más que un apartado de FIRA, pero FIRA no recibe recursos fiscales, tiene sus recursos propios y él no presta dinero, es de garantías. Entonces, todo lo que nos decían de fomentar financiamiento y todo, sí, no viene en este paquete presupuestal.
Pues Juan Carlos Anaya, muchísimas gracias como siempre por la entrevista.
Juan Carlos, gracias.
Buenas noches a los dos, gracias. Buen fin de semana.
Igualmente, gracias.
Vamos, un corte.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Financiera y tenemos como todos los viernes nuestro analista deportivo Alfredo González. Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Pues ya prácticamente listos y haciendo cuentas.
¿Ya tienes boletos para el fútbol?
Todavía no. Estoy esperando que alguien se apiade de mí y diga, toma tu boletito para que vayas a la Copa del Mundo.
Pues espera un poquito más.
Esperamos un poquito más, ¿no? Esperemos que alguien se apiade de este pobre servidor.
Yo sé que vas a hablar de la pelea ahorita y no es que no me importe, pero algo que tú decías ahorita muy interesante. Si la gente gana el concurso o de repente un patrocinador Visa te quiere invitar, uh-huh, no necesitas estar boleto a tu nombre y necesitas tener el fan ID o cómo.
Pues sí lo necesitan,
para
evidentemente
las cortesías.
Pues básicamente cuando se les da la cortesía, ahí es donde el patrocinador les va a pedir el nombre, les va a pedir obviamente identificación, que
aunque
tengan
no
fan
tengas,
ID.
Tienes que tener fan ID.
Debes de tener fan ID, si no, no entras.
O sea, tienes que vender por si acaso a la FIFA.
Exactamente, porque básicamente no es como en la Liga MX, evidentemente que, traes fan ID, sí, pásale, no lo escaneamos, no te preocupes. Con que me digas que lo traes, está bien. No, ahí no pasa así. En la FIFA sí hay que ser muy, muy claros y muy correctos. Y ahí sí
y
van a tener
ID
que...
¿Y lo tramitas en cualquier momento ya incluso arrancado el Mundial?
Exactamente, okay, en la página, claro. Por ejemplo, en la página de la FIFA...
Por si alguien me quiere invitar, podré ir.
Exacto, en la página de la FIFA se puede uno registrar y ya ahí le puede salir su fan ID y todo eso.
Aunque no,
o sea,
te
realmente...
metes al concurso de boletos.
Exactamente.
Okay. Que ha sido un desastre, debo decir, este inicio del boletaje con la FIFA ha sido un
como
desastre.
Muy, ¿no? Como ha sido un poco confuso. No,
muy
porque
confuso,
de pronto decía, no, es que va a costar tanto y de pronto va a costar tanto. O sea, creo que hay que establecer claridad en cuanto que va a haber fases, ¿no? De pronto hay algunos para patrocinadores, inclusive para patrocinadores para cada partido de la selección mexicana prácticamente son más de 30, 40 mil boletos nada más para patrocinadores. O sea, va a haber poquísimos para la gente,
sí,
realmente,
sí, México,
¿no?
Sí.
Porque todos los patrocinadores se van a llevar poco, prácticamente, sí, para sus clientes y obviamente para la gente que trabaja en los patrocinadores, ¿no?
Sí. Oye, bueno, y de la pelea. Sí, la pelea, la verdad es que sería un clásico México-Estados Unidos.
Sí, exactamente. Pues básicamente es Saúl Canelo Álvarez frente a Terence Crawford, estadounidense, que básicamente lo que sucede con esta situación es que mucha gente está en desacuerdo porque Canelo va a pelear en su peso, 168 libras.
¿9 kilos?
Exactamente, dos divisiones. Entonces, sí, pues no. Prácticamente le están poniendo una pelea casi a modo a Canelo. Claro, esa es una realidad.
Sí.
Terence Crawford es un gran peleador, pero en su peso.
Los que no sabemos de box, si uno que está menos gordo o menos pesado, para que no, o más delgado,
ajá,
lucha contra uno más pesado, ¿tiene todas las posibilidades de ganar?
Sí, porque básicamente, sí, por ejemplo, el Canelo. Vamos a ponerlo en claro, en claro. El Canelo es más pesado, es más fuerte, ¿no? Y por eso es que él está en una división más grande. Terence Crawford, pues normalmente pelea dos divisiones abajo. Entonces, digamos que es por peso, 168 libras. Los de abajo pueden ser 148, 128, ¿no? Entonces, pues básicamente cuando intentan pelear con otras divisiones o tienen que subir de peso o bajar de peso.
Y con un problema adicional, que cuando tú llegas a igualar el peso como fue hoy, están iguales sí. en el peso, lo que va a seguir siendo Terence Crawford es tratar de mantener ese peso, ¿no? Pero el Canelo se va a rebotar, se va a ir a 5, 8 kilos arriba.
Exacto, porque básicamente lo que hace esta situación es que Canelo pelea en 168 libras, el otro más abajo, entonces el otro tiene que igualarlo para poder pelear. Porque inclusive hoy se hace el pesaje y ya tiene que llegar a 168 libras Terence Crawford. Tiene que subir de peso.
Ya se hizo hoy el peso.
Ya se hizo el pesaje. Se hizo el pesaje. Todo perfecto.
Pero después del pesaje lo que pasa es que el Canelo perfectamente puede rebotar y subir 5 kilos.
Sí.
Porque los deshidratan. Los deshidratan totalmente.
Exactamente. Entonces, realmente cuando no dan el peso, o sea, inclusive les ponen comen algo, les dan alguna bebida o algo así. O si se pasaron de peso, pues hay que deshidratarlo y hay que ponerlo a punto para que puedan hacer la segunda ronda, digamos, del pesaje.
¿Cuándo es la segunda ronda?
No. Cuando realmente no dan el peso.
Okay.
Cuando dan el peso, pues ya está listo. Entonces, pues se iguala a 168 libras. Entonces, eso quiere decir que Terence Crawford, cuando crece dos divisiones, pues se va a ver un poco más lento. Él es muy buen peleador. Esa es una realidad. Tiene 41 peleas y está invicto. Pero ese es, digamos, un espejismo.
Muy a modo del Canelo, muy a modo
sí,
del Canelo,
es un espejismo,
verdad.
Porque básicamente cuando subes dos divisiones, pues oye, básicamente no está en su zona de confort.
La compra,
¿no?
Netflix se queda fuera de las televisoras mexicanas.
Exacto.
Televisa, TV Azteca, Imagen se quedan fuera.
Es la primera vez que pasa esto.
La primera vez que pasa esto y obviamente la primera vez que le pasa al Canelo. El Canelo estaba enojadísimo, ¿no? Porque
de
decía, no, es que puede ser, o sea, que pase ahí, está bien, pero que tiene que ser en televisión abierta, porque normalmente lo que hace en las últimas peleas es él tener los derechos de la televisión para poder revenderlos, digamos,
sí,
para que esté en televisión abierta.
¿Y
exactamente?
¿Cómo se coló Netflix?
Pues básicamente porque...
¿Me imagino con unos cuantos millones?
Pues muchísimos millones.
Sí.
Muchísimos millones. Básicamente porque quien está pagando, digamos, la pelea son gente de Arabia Saudita. Entonces, por eso es que, digamos, que dijeron, ah, bueno, pues Netflix, ¿le entras? Va, órale, ahí está. Y ahorita la bolsa garantizada para Canelo son 150 millones de dólares.
Gane o
pierda. Gane o pierda.
Que no se enoje tanto.
Sí, exacto, ¿no? Pero es que realmente ahí podía haber ganado más. Porque si está en televisión abierta, pues obviamente hay patrocinios, hay muchas cosas en donde también los peleadores ganan. 150 millones para Canelo y 50 para Crawford. Nada más.
¿Gane o pierda?
Gane o pierda, ya tienen garantizados 200 millones de bolsa.
Pero a ver, no es justo. Si gana Crawford y no le dan más perdiendo a Canelo.
No, pero evidentemente si gana Crawford, obviamente va a ganar un poquito más por patrocinios, por pay-per-view
no,
y todo
sí
esto.
Pero sí podría llegar a ser el caso que siguiera ganando más el Canelo que ganara
sí,
Crawford.
Sí, porque Canelo tiene que ganar sí o sí mucho más. Porque de hecho, él ha firmado por 5 peleas con Arabia Saudita por 400 millones de dólares.
Pero,
bolsa garantizada.
Oye, no. Esa es la segunda.
Esa es la segunda.
Pero no sé cómo se animaron porque la última estuvo aburridísima. La última del Canelo, pero más que aburrida.
Y a ver si ahora sí quiere pelear,
y
¿no?
A ver si así.
A ver si ahora no corre demasiado el ring.
El Canelo jamás lo
sí,
abarcó.
Sí, contra Skull.
Veas unos bostezos de los árabes.
Terrible,
pero
terrible, terrible.
Unos bostezos que te iban a comer la pantalla.
Dicen los expertos, por ejemplo, Julio César Chávez, la leyenda, y Eddie Reynoso, que es el entrenador de Canelo, que él va a noquear. Que Canelo va a noquear sí o sí a Terence Crawford. Yo no sé si lo vaya a noquear, porque sí va a ganar. Creo que Canelo va a ganar, sin duda alguna. Porque, insisto, está en una pelea a modo. Esa es una realidad. Y obviamente, esta pelea es de las que más va a generar dinero. Es una de las bolsas garantizadas más grandes de la historia. Esa es una realidad. Pero, atención, porque en 2015 peleó Floyd Mayweather, se acordarán, frente a Manny Pacquiao. 2015. Sí. Bueno, en esa ocasión se generaron 813 millones de dólares. Y Money, Floyd Mayweather, se llevó 268 millones. 200, es una locura. Uy. Esa es la, una de las peleas llamada la pelea del siglo. Y que en ese momento, pues tenían una bolsa garantizada igual, como de 180, pero por pago por evento y por otras situaciones, Floyd Mayweather se llevó una cantidad estratosférica.
Pero esta es la primera vez que no se transmite ninguna televisión ninguna. En ninguna del mundo. Solo
sí,
Netflix.
Exactamente. En televisión abierta, digamos, en México, o con un peleador mexicano. Es como la primera vez. Y decía Canelo, es que por lo menos quería yo que fuera diferida, como en otras ocasiones, ¿no? Pero no va a pasar, no va a suceder. Insisto, Canelo estaba muy enojado. Pero ya después, con los dineros que se va a ganar, pues ya.
¿Qué mejor que se enoja? Para Netflix,
para Netflix sí es un hitazo.
Sí, claro.
Un hitazo. Sí, sí, ahora, sí. De manera inteligente, las televisoras, por ejemplo, Televisa puso inmediatamente a las Chivas, ¿no? A jugar.
Sí, exacto.
No, las Chivas juegan en este lo que era el prime time del sábado.
Exactamente, van a jugar a las 9 de la noche América Chivas, el clásico nacional.
Con
América. Pero realmente. Yo sí les puedo decir que seguramente el Canelo va a tener muchísimo más rating.
Pero a ver,
seguramente.
Habrá gente que no está hoy, que no sea suscriptora de Netflix y nada más por la carrera se suscribe.
Sí, claro, sí, por supuesto, sí, se van a meter seguramente. Y lo que va a suceder es que unos obviamente pues tienen esta posibilidad de entrar con sus... todavía es un mes, ¿no? Supongo que es un mes gratis. Y pues ya con eso ya tienen su pelea lista, ¿no? Pero pues al final de cuentas eso pues le va a generar a Netflix un view, ¿no? O sea, es una locura.
Pues lo es que la se primera vez que Netflix se mete en México de todo a todo con las televisoras abiertas.
Sí,
¿eh?
Sí, sí. Es la primera vez que se avienta un tiro y se lleva pues prácticamente todo. Se lleva el motín completo. Pero lo que digo.
Negoció con Arabia Saudita.
Exactamente. Y básicamente, pues, ¿qué va a pasar con Canelo? De todos modos va a ganar. Con Netflix
y
o sin Netflix.
Le faltarían otras tres a modo.
Otras tres a modo para que llegue a los 400 millones de dólares.
Sí, eso se muy a modo.
Sí, sí, exactamente.
Oye, pues nos equivocamos de profesión.
No, pues no.
Sí.
Nos gustan otros golpes, Mari Carmen.
Pues quieres? Estamos a tiempo, ¿no? Todavía.
No, ya no.
Estamos a tiempo. Aunque sea un milloncito o dos.
Sí, sí, sí. Con un millón yo me dejo.
Con un millón yo le estoy un round. Sí, claro. Que me den dos o tres golpes como menos. Sí, vámonos. Sí.
Alfredo González, un gusto.
Alfredo, un gusto. Muchas gracias.
Vamos a
¿Y un solo corte. Puebla qué? ¿Es bello?
Es bello, por supuesto. Y los chiles en nogada y todo.
Chiles en nogada. Vamos a un corte.
Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 0.40%, se ubica en 61.798.94 unidades. Índice Viva sube 0.43%, se ubicó en 1.235.75 unidades. Dow Jones baja 0.59%, ubicándose en 45.834.22 unidades. Nasdaq sube 0.44% para ubicarse en 22.141.10 unidades. Petróleo Brent sube 0.93%, quedando en $66.99 por barril. Petróleo West Texas Intermedia sube 0.51% para quedar en $62.69 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $61.30 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 18.94 pesos. Dólar interbancario cierra en 18.44 unidades. Euro termina la jornada en 22.44 a la venta y Centenario en 87.150 pesos.
Fórmula Financiera. Hay otro tema que no hemos tocado porque luego no tocamos muchas notas policíacas, pero este es muy relevante. Se detuvo Hernán Bermúdez Requena, alias el Requena o el abuelo, que se identifica como el presunto líder de la organización criminal La Barredora. Esto fue en Paraguay. Y bueno, pues es otro exitazo de Omar García Harfuch, hay que decirlo. Este es el grupo este que se está vinculado mucho con Tabasco y toda esta pues, tremenda corrupción en Tabasco. Y la verdad es que qué bueno que se acabaron los abrazos, no balazos, y se está procediendo a pues, atrapar a todos estos delincuentes.
Mira, claramente ha cambiado la estrategia de seguridad en este en esta administración, para bien, la ha cambiado la presidenta Claudia Sheinbaum, y ahí Omar García Harfuch ha dado resultados, está dando resultados, qué bueno, por este por el secretario de Seguridad Ciudadana. Dice Omar García Harfuch en su cuenta de Twitter que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum de cero tolerancia a la corrupción se llevó a cabo una operación conjunta encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia, la Defensa, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la que se realizó la detención de Hernán, alias el Requena o el Abuelo. ¿Quién era Hernán Requena o el Abuelo? Es el presunto líder de la organización criminal La Barredora. En esta operación fue fundamental la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera. Fíjate, ya la UIF empieza
con el
a dar
nuevo titular con de la UIF.
Es que ahora sí está, en sí. No tiene que estar en revanchas políticas la UIF, qué bueno. Y también fue fundamental el Centro Nacional de Inteligencia, así como el intercambio de información que hace posible nueva ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. Se agradecen el apoyo y la colaboración de las autoridades de la República de Paraguay. Se detiene en Paraguay. Ahora, el tema...
¿Y era jefe de seguridad de Tabasco?
Este queda muy mal parado a Adán Augusto sí. López. ¿Qué va a pasar con Adán Augusto López, el senador? Donde recordemos cuando fue Adán Augusto López, fue secretario de Gobernación, pero cuando era gobernador de Tabasco, precisamente a quien puso como secretario de Seguridad, pues era este hombre, al jefe de La Barredora, precisamente, pues al jefe del cártel lo puso como secretario de Seguridad. Entonces, bueno, pues esto hoy lo están deteniendo, esto se está anunciando.
Y en Paraguay,
¿eh? Y en Paraguay.
Creyó que estaba ahí muy tranquilito. Qué bueno, realmente ahí se ve, y bien para la nueva WIFI, ¿no? Oye, y por otro lado, en Estados Unidos también la otra mega nota del día es que pues ya atraparon al asesino de Charlie Kirk. Bueno, no lo atraparon, se entregó, más bien lo entregó su papá, un chavo que tenía pues también de Utah, que era estudiante, 22 años, que nadie hubiera creído que él era el responsable, pero el papá lo entregó, el papá, y al parecer un pastor de la iglesia, Robinson, la casa que el papá, no sé bien los pormenores, pero el papá fue el que lo acabó entregando.
Sí, es lo que ya hoy se dio, lo dio a conocer el propio Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, lo dio a conocer, que se tenía ya la captura de un joven de 22 años.
Sí, se llama Robinson, pero esto todavía no me completo y no lo veo aquí, pero 22 años.
Un joven de 22 años, donde fue el papá quien, al sacar la alerta, fue su propio papá, que tenemos entendido que era un sheriff, del condado, que fue junto con un pastor y dijo, sí, es mi hijo, entrégate, y se entregó, lo capturan así, un muchacho de 22 años.
Tratando de evitar la pena de muerte.
Tratando de evitar la pena de muerte, exactamente. Temas ahí ya quedarán para las cintas. Obviamente no es bueno, ningún atentado es
Tyler
bueno,
Robinson
ningún
se llama.
Atentado.
Tyler Robinson.
Ningún atentado. Pero pues en este tema ahí queda, porque además se pensaba que podría haber sido alguien demócrata o alguien, no parece que eran de familia republicana.
Sí. Además imagínate, dice que no era experto tirador, pero oye, con un rifle de alta precisión con casi 200 metros le pega exactamente una sola bala en la yugular a Kirk. Si no era un experto, pues que fue casualidad, o sea, evidentemente, pues lamentable, y además hay que condenar siempre este tipo de violencia en cualquier forma, pero hay que criticarla siempre.
Pues yo no sé cómo habrá conseguido, es lo que están, hay muchas dudas, cómo consiguió este rifle de alto poder.
Pues que ahí los compras en el súper,
¿no? De largo alcance, sí, casi, sus oxos, ¿no? Casi.
Y en Utah es un estado donde defienden mucho las armas. No hay ningún control en la venta de armas en Estados Unidos. O llegas
pero
con una tarjeta,
sí me llamó la atención
y la compras.
Que el manejo de un muchacho de 22 años sin una educación militar o algo parecido, que haya hecho un tiro de tanta precisión, ¿no?
Se suponía que alguien con súper experto y que había, ¿no? Tenía una gran, decía incluso militar, ¿no? Una capacitación militar y no. Pero es que ese es el problema de Estados Unidos, que no hay ningún control real en la venta de armas. y por eso hay pues, tantos atentados que hay en este caso, si es una violencia política.
Así es, pues bueno, pues y bueno, también le comentábamos la detención del líder de La Barredora de Tabasco. De La Barredora de Tabasco, bueno, pues fue un brazo de crimen organizado totalmente, que Hernán Bermúdez fue el secretario de seguridad cuando él mismo llevaba adelante toda la parte del crimen organizado, o sea, se le dio a él. Esto sí fue en la época cuando fue gobernador Adán Augusto López. Obviamente sale políticamente afectado. Hernán Bermúdez Requena, conocido como el Requena o el Abuelo, en efecto señalado como este líder de La Barredora, y bueno, supuestamente era empresario, supuestamente tenía tiendas de artículos deportivos, es lo que se decía. Y el caso, bueno, que lo están deteniendo en Paraguay, lo está dando a conocer Omar García Harfuch. Y bueno, pues ahí va la estrategia de seguridad de México, ahí va dando resultados. Este es un resultado importante.
Oye, el otro tema que hemos comentado poco es en estos cambios que se hacen en el presupuesto del 2026, está en la mayor retención de impuestos sobre la renta, sobre los intereses que pagan las cualquier tipo de inversión en México. Entonces, ahorita las tasas supuestamente van a bajar, eso es lo que pronostica o estima la Secretaría de Hacienda en los criterios macroeconómicos, a 6% al cierre de 2026. Entonces, si tú te metes a un CETE y el CETE te paga, hay inversiones que te paguen CETE directo, o sea, que te paguen la tasa de CETES, porque si no, el banco te paga como un punto abajo del CETE y el gobierno te va a quitar un punto. Entonces, imagínate esas cuentas de ahorro que te pagan cuentas tan chiquititas. Si te retiene el gobierno el 1%, tú la única manera que puedes recuperarlo, tú y yo que pagamos impuestos y que tenemos declaración anual, en tu declaración anual de abril del 2027, pues puedes tener un saldo a favor o acreditarlo si tienes un saldo en contra. Pero la gente que vive sus rentas, la gente que no hace declaraciones de impuestos, pues le van a quitar un punto porcentual de las tasas y es mucho dinero. Sobre todo para la gente de menores recursos y la gente que a lo mejor tiene estas cuentas de ahorro en los bancos que les pagan 4%, que son además negativas. Bueno, y todavía positivas en términos reales. Te va a retener este 1%. A mí se me hace mucho. Estaba en 0.5 y lo suben a 1%. Se me hace muchísimo.
Sí, ya lo tenían los bancos, ahora lo pasan también a las fintechs.
A ver, eso está
los
bien.
Bancos,
los bancos los bancos lo tenían 0.5, Pepe. Y sube a 1%, casi 1%.
Ya los bancos los pasan a las fintech, ahora subiéndolo
a un punto porcentual,
la verdad ¿sí? Es que es mucho. Y para mí, sinceramente, Mari Carmen, sí es un desincentivo al ahorro. Porque de por sí te cuesta trabajo ahorrar en México. Dices, bueno, ¿qué tasa me va a dar? Bueno, me va a dar esta tasa. No le crees tanto al sector financiero formal, todo eso. Y de repente te ponen un impuesto. Pues eso es un desincentivo. Creo que este ni siquiera debería existir el de los bancos, sinceramente. Creo que no solo que tuvieras ganancias exorbitantes. Pero ¿quién tiene ganancias exorbitantes por el ahorro?
Además, imagínate, tú pagaste ya 30, 25 o 35%. El dinero que ya le pagaste.
Es doble impuesto.
¿Tu ahorro? Otra vez te quitan el 30%.
Es que es un doble impuesto.
¿Por qué? Porque si ya pagué.
Tú ya metiste el dinero al banco, tú ya pagaste impuestos, ya ganaste. Entonces ya lo que te queda lo metes y todavía te cobran otro impuesto más. Sí. Es un doble impuesto.
Y te retienen casi el 1%. Y entonces, a ver si en la declaración anual.
Y es que sí, y además
hasta abril del otro año.
Es un desincentivo el ahorro, cuando deberías estar incentivando el ahorro para que haya precisamente ese ahorro a inversión. Pero vámonos, Mari Carmen.
Ya nos vamos, Pepe. Ya se acabó. La producción de Diana Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González en los controles técnicos Lorenzo Gasca, el staff Gus Martínez, Francisco Hernández, Oscar Carrillo, Fer Juárez, en YouTube Katy Hernández y Laura Aguilera. Ay, miren, nos tocaron dos mujeres en YouTube. Se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz y en Radio con Ya Salió el Peine con Pei Garza y nos vemos el lunes.
Hasta gracias. El lunes, gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call.
because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.